La Voz de América presenta.
El reto migratorio en los 100 días del gobierno Biden, serie especial Más allá del muro. Expectativas por encuentro Harris y Amatei. Además, venezolanos huyen aterrados a Colombia por violencia armada. Y se extiende el confinamiento por COVID en América Latina. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de El Mundo al Día. Soy Divaliset Cash. Comenzamos. Aunque la prioridad de reunificación familiar ha sido invisibilizada por el súbito incremento de menores sin compañía cruzando la frontera sur, Más allá del muro fue testigo de excepción del esperado encuentro entre un menor ecuatoriano y sus padres. Así comienza la serie especial de La Voz de América, que explora la complejidad del reto migratorio durante los 100 primeros días de la administración Biden. Nuestra enviada especial Celia Mendoza está en la frontera. Celia, buenas tardes. ¿Cuáles son los retos que enfrenta la administración para reunificar a los menores no acompañados que han entrado a Estados Unidos de manera irregular?
Diva, realmente sabemos que muchos de ellos tienen dificultades debido al gran número de menores. Esto significa mayores tiempos de espera en la patrulla fronteriza, que usualmente solamente los tendría allí por 72 horas. Y el otro problema significativo es llegar a su destino final después de ser transferidos a lugares de cuidado por parte del gobierno estadounidense. Contactar a sus familiares y verificarlos a veces no es algo sencillo. Sin embargo, La Voz de América y Más allá del muro tuvo la oportunidad de seguir a uno de ellos justo en el momento que por primera vez se reunía con sus padres después de más de una década.
A 3.189 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos.
Entré el 26 de enero, pasé por el río.
Le contó a La Voz de América el joven ecuatoriano de 16 años, José Luis Boyeduana, tras aterrizar en la ciudad de Nueva York. Después de 13 años, pudo reencontrarse con sus padres como parte de un grupo de 5 menores no acompañados, quienes el 3 de marzo de 2021 lograron reunirse con sus familiares.
Esta felicidad es eterno encontrando con mi hijo.
Historias de reunificación familiar como estas fueron el primer reflejo de la prioridad de la administración Biden.
Vamos a tratar a las personas de dignidad.
Pero no todos escucharon la segunda parte del mensaje del presidente Joe Biden.
Pero muchas personas no van a lograr sus peticiones para asilo en los Estados Unidos.
Siendo así, muchos padres enfrentaron una disyuntiva.
¿Pero lo han pensado, que la niña entre sola?
Sí, ella estaba diciendo que...
Cuando conocimos a Eda Cristelia, una mujer de 70 años en un refugio de Ciudad Juárez, su nieta no tenía ni 3 años. Mientras ella sopesaba lo que la madre de la bebé le sugirió, los padres de más de 20 mil menores sí enviaron a sus hijos solos a un territorio desconocido. Abogados de inmigración como Taylor Levy alertaban sobre la inminente crisis.
Tiene que ser más rápido.
Mientras el Partido Republicano culpa a la administración Biden por la nueva ola de inmigración ilegal.
Es una frontera abierta.
El Partido Demócrata insiste en recordar a la opinión pública quién comenzó la separación sistemática de niños de sus padres.
Lo que hizo el presidente Trump fue algo, una de las cosas más feas que un presidente puede hacer.
Según la administración del presidente Joe Biden, la reunificación familiar es una de sus prioridades.
Otra de ellas es atacar de raíz las causas del reto migratorio, le dijo a La Voz de América la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Emily Mendrala.
Nosotros estamos trabajando con socios en toda la región para disuadir el viaje peligroso de esos niños no acompañados de la región.
Pero mientras las partes involucradas encuentran una solución sostenible, testimonios como el de José Luis Boyeduana.
La felicidad solo se encontrará con los padres, con los que te dieron la vida.
Seguirán siendo un reto más allá de los primeros 100 días de la administración de Joe Biden.
Y la situación en la frontera no es única para cada uno de estos grupos. Hay muchos que enfrentan otro reto y es el cierre de estos cruces fronterizos debido a la pandemia. Esto debido al título 42. La Voz de América y Más Allá del Muro tuvo la oportunidad de hablar con algunos de ellos y lo estaremos presentando durante esta semana en esta serie especial. Diva.
Gracias a Celia Mendoza por el reportaje desde la frontera. Y en más noticias, en Guatemala hay expectativa por la reunión virtual entre el presidente de ese país y la vicepresidenta de los Estados Unidos. Ligia Toledo nos trae los detalles desde la capital guatemalteca.
Distintos sectores están a la expectativa de los temas que se tratarán en la reunión virtual de este 26 de abril entre el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Según el analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Jair Dabroy, se hablará sobre migración, la lucha contra la corrupción y el apoyo a la población agricultora de escasos recursos.
Considero relevante el papel que pueda asumir Alejandro Yamatei porque podría liderar incluso esas relaciones con el norte de Centroamérica en función de que no se ha confirmado una reunión de este tipo con autoridades salvadoreñas y hondureñas.
Por otra parte, el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala aseguró que la relación de ambos países es sólida.
Guatemala es un país que ha sido, es y será un gran socio comercial y también político del Estado americano en nuestra región.
Agregó que uno de los temas a tratar se relaciona con el sector de la justicia.
Creo que vendrían primero ayudando a las autoridades del Ministerio Público a entender cosas que ellos posiblemente tienen investigadas desde sus diferentes agencias de inteligencia.
Se espera que la vicepresidenta de Estados Unidos también se reúna con representantes de la sociedad civil de Guatemala. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Y el cruce fronterizo entre El Paso en Estados Unidos y Ciudad Juárez en México se ha convertido en una zona de contrastes. De un lado, los albergues para migrantes permanecen casi vacíos y en el otro lado no dan abasto. Precisamente Arnaldo Rojas nos acompaña desde ese punto. Arnaldo, ¿por qué se da ese contraste?
Divaliset, la respuesta más corta es por el título 42. Hoy lunes se cumplen los primeros dos meses desde que la administración del presidente Biden permitió el ingreso a través de este cruce fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso de los inmigrantes inscritos por el gobierno Trump en el llamado protocolo de protección al migrante. Pero hoy día son muchos más los inmigrantes que son expulsados por este mismo cruce fronterizo que aquellos que son ingresados al país por el desmantelamiento de la MPP.
Por estos días, el albergue La Casa del Refugiado en El Paso, Texas, permanece casi vacío.
Por la política ahorita de momento que se está usando, principalmente el título 42, en la cual expulsan a toda persona que cruza la frontera, los están expulsando a México, aquí a Juárez.
Solo los menores no acompañados y algunas familias con niños menores de 6 años no están siendo expulsados. El resto, 104,000 el mes pasado, son expulsados a México de manera expedita, como la hondureña Leticia Fernández.
Nos deportaron sin decirnos nada, sin firmar ni un papel. Y nos subieron un avión. Ya cuando venimos acá, pues ya miramos que estábamos en México ya.
En este albergue de Ciudad Juárez, un hombre de casi una veintena que existe en esta municipalidad, más de 200 mujeres y niños encuentran un refugio al desamparo y al sueño frustrado de permanecer en Estados Unidos.
He recibido yo instrucciones directas del señor presidente municipal de estar al pendiente de este albergue que aperturamos precisamente porque no había lugar donde tener a las personas y estaban quedando en situación de calles.
Unas 1,600 personas han pasado por este albergue en los últimos 15 días. Algunos, como Leticia, dejan el refugio para intentar de nuevo cruzar Estados Unidos.
Porque está complicado en el país. Nosotros estamos, está muy difícil. Y en mi caso, pues, solo están mis dos niños y yo.
En este caso, en contraste, según estimaciones del grupo TRAC de la Universidad Syracuse, apenas 4,000 inmigrantes que estaban formando parte del grupo de la MPP o el Protocolo de Protección al Migrante han logrado ingresar a los Estados Unidos en virtud de la eliminación de este programa. Eso en comparación con los miles que han sido expulsados en los últimos 3 meses. Y es que el mensaje del gobierno sigue siendo el mismo. La frontera está cerrada. Desde El Paso, soy Arnaldo Rojas. Diva, sigo contigo.
Gracias a nuestro enviado especial, Arnaldo Rojas. Hoy Estados Unidos registra más de 32 millones de personas infectadas por coronavirus. José Pernalete nos dice que en la nación haya inquietud entre algunos empleadores por la falta de personal.
Este fin de semana, Estados Unidos superó la marca de 32 millones de personas infectadas a lo largo de la pandemia, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Al mismo tiempo, autoridades de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades destacan los estudios de efectividad registrados en la aplicación de la vacuna Johnson & Johnson luego de que la FDA recomendara nuevamente su aplicación.
En términos de beneficios, encontramos que por cada millón de dosis de esta vacuna, la vacuna Johnson y Johnson podría prevenir más de 650 hospitalizaciones y 12 muertes entre mujeres de 18 a 49 años. Y esta vacuna podría prevenir más de 4.700 hospitalizaciones y casi 600 muertes entre mujeres mayores de 50. Es una vacuna importante que ofrece ventajas clave, incluida su opción de dosis única y su viabilidad cuando la cadena de suministro puede no permitir congeladores.
Mientras continúa esta campaña de vacunación en diversas ciudades del país, hay inquietud por parte de los empleadores sobre el poco personal disponible para la reapertura de algunos locales con condiciones de restricción, así como la disminuida actividad comercial.
Aquí estamos en un comedor vacío donde normalmente para el almuerzo estaríamos abiertos y atendimos, ya sabes, a un par de cientos de invitados.
Algunos gobernadores de Estados Unidos han levantado la restricción a los comercios en cuanto a la ocupación. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al volver, en vivo desde Colombia, donde se registra una nueva crisis migratoria.
La Voz de América está en la frontera sur, más allá del muro.
Yo lo que le suplico a las autoridades es que de verdad que se pongan la mano en la conciencia.
Los cambios de las políticas migratorias de la administración Biden y su impacto en las vidas de miles.
Queremos que completen este trabajo.
Un reto que mantiene en la encrucijada a las autoridades.
Being sent back.
A partir del próximo 26 de abril, Más allá del muro, una serie especial de La Voz de América.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Colombia, la crisis humanitaria por el desplazamiento masivo de venezolanos al departamento de Arauquita tiene al borde del colapso a esta región. Vamos en directo al lugar de la noticia con Yair Díaz. Yair, ¿cuál es la situación de los migrantes en los refugios?
Hola, Diva, ¿qué tal? Buenas tardes. La situación es compleja, es dramática la que viven estos migrantes venezolanos. Son más de 500 los que se encuentran en este lugar. 500 venezolanos en este lugar, en este albergue, donde están permaneciendo desde hace más de un mes, cuando iniciaron estos enfrentamientos entre los grupos disidentes de las FARC y las fuerzas militares de Venezuela. Les hemos preparado un completo informe.
Disparo, que eso es algo inesperado y nunca nosotros habíamos vivido lo que se estaba viviendo ahorita.
El 21 de marzo, los residentes de La Victoria, un municipio venezolano fronterizo con Colombia, escucharon bombardeos y se vieron forzados a dejar sus casas de repente y cruzar el río hacia el municipio colombiano de Arauquita.
Nosotros cruzamos el río, normal por canoa, pues nos cruzaron ese día nosotros. Pues sí, nos dio miedo porque, dígame, como dice dicho, uno viene arriesgando la vida, que lo juegan a uno por ahí, pues uno le pide mucho a la mano de Dios que lo ayudaran a uno mucho en el camino.
Familias enteras que han llegado a un territorio desconocido han tenido que adaptarse y sobrevivir en situaciones precarias, puesto que a pesar de la ayuda humanitaria que cubre las necesidades básicas, estos espacios no son aptos para las multitudes que lo habitan actualmente.
Bajo una coordinación interinstitucional con muchas instituciones, ICBF y con algunas instancias de carácter internacional que están en este momento acantonadas aquí, espacios de bienestar, precisamente para mejorar sus condiciones de vida.
Los desplazados venezolanos agradecen la acogida del pueblo colombiano y hay otros que piden garantías para retornar al suelo que los vio nacer, donde temen no encontrar nada de sus pertenencias.
Que nos sentimos amenazados, obviamente salimos corriendo, pues con mujeres, niños, lo que teníamos a la mano, lo tocó salir huyendo porque es algo que para nosotros en la comunidad fue algo nuevo.
Desde Arauquita continuaremos con estos informes especiales a través de todos los servicios informativos de La Voz de América, Diva.
Gracias a Yair Díaz desde Colombia. El COVID-19 dejó en evidencia el colapso de los sistemas sanitarios en Centroamérica, lo que según expertos limitaría la recuperación económica. Óscar Ortiz con el informe.
El ascenso en casos positivos de COVID-19 en Honduras persiste, al igual que en otros países a nivel mundial. Sin embargo, enfocados en la región centroamericana, la nación que más contagios contabiliza es Costa Rica, seguido por Guatemala, Honduras en tercer lugar, El Salvador y Nicaragua. En cuanto a avances en la vacunación, Honduras ya ha inoculado a más de 52.000 personas, de las cuales 47.000 recibieron una primera dosis. Países como Guatemala y El Salvador siguen sin tener suficientes dosis, mientras los contagios a nivel regional registran un repunte principalmente en la población joven. La situación varía en Costa Rica, donde ya alcanzaron hasta el momento un total de 586.799 dosis aplicadas, pero Honduras, dicen los expertos, sigue relegado.
Una situación dramática sin vacunas, sin que el gobierno haya hecho lo propio para conseguir vacunas y ahora le da a la empresa privada la compra de vacunas cuando este es un derecho humano que debe garantizar el mismo.
Con el escenario de pandemia, el Fondo Monetario Internacional espera que Estados Unidos sea una pieza clave en la recuperación de los países de Latinoamérica para acelerar el proceso de vacunación y sobre todo la economía en estos países. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Cuando regresemos, avanza el confinamiento en América Latina.
La Voz de América está en la frontera sur, más allá del muro.
Yo lo que le suplico a las autoridades es que de verdad que se pongan la mano en la conciencia.
Los cambios de las políticas migratorias de la administración Biden y su impacto en las vidas de miles.
Queremos que completen este trabajo.
Un reto que mantiene en la encrucijada a las autoridades.
Being sent back.
A partir del próximo 26 de abril, Más allá del muro, una serie especial de La Voz de América.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos, pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción, por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Varios países de América Latina extienden su confinamiento frente al aumento de casos de COVID-19. Ecuador declaró un estado de excepción hasta el próximo 20 de mayo. Desde Quito, Néstor Aguilera nos detalla el panorama.
Colombia y Venezuela, por ejemplo, realizan confinamientos, pero el caso más severo es el de Chile, que cumplió ayer un mes desde que decidió volver a encerrarse. Según el Ministerio de Salud, este domingo se contabilizaron 6.638 casos nuevos, una cifra elevada, pero que denota un 8% menos que hace dos semanas.
Gracias a las medidas de restricción impuestas por el paso a paso, hemos logrado ir disminuyendo levemente el número de contagios.
El principal argumento para no aplicar esa medida de forma más agresiva en la región es la economía.
No consideramos un confinamiento total de toda la ciudadanía. Sabemos que eso, por razones económicas, no es posible.
Las medidas de restricción se adoptan, entre otros motivos, ante el avance de la variante brasileña. El COVID-19 deja hasta el momento cerca de 400.000 fallecidos en ese país. En Ecuador, Yesneisy Ceballos pertenece al grupo reducido de personas que trabajó este fin de semana. Venezolana, con dos años en el país, se dedica a repartir comida a domicilio. Las últimas horas fueron de intensa actividad para ella por los múltiples pedidos durante la vigencia de un estado de excepción en 16 de las 24 provincias, que incluye confinamientos totales desde la noche del viernes hasta la madrugada del lunes, una medida más radical para frenar los casos de COVID-19 e intentar dar un respiro a los hospitales abarrotados de pacientes.
Para muchos, volver al semáforo rojo como tal ya es preocupante, para nosotros es satisfactorio, pero creo que debemos tener una equidad donde todos merezcamos lo mismo.
Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
En Nicaragua, precandidatos presidenciales se unen para denunciar las reformas electorales que el partido del presidente Daniel Ortega pretende aprobar y que los inhabilita para la próxima contienda electoral. Donaldo Hernández nos tiene el informe desde Managua.
Cristiana Chamorro forma parte de los 10 precandidatos presidenciales de la oposición que se unieron para denunciar nacional e internacionalmente la propuesta de reforma electoral del partido oficialista, la cual los inhabilita de participar en los comicios de noviembre próximo.
Fue una determinación de unirnos los precandidatos para protestar por estas reformas electorales que son una burla al derecho de los nicaragüenses a elegir en libertad.
Por su parte, la presidenta del partido opositor Ciudadanos por la Libertad cree que solo una oposición cohesionada podrá lograr cambios sustanciales en el sistema electoral.
No se trata de una unidad en una cúpula, es una unidad de todo un pueblo que lo que quiere es ver a todos unidos enfrentando a la dictadura.
Sin embargo, los diputados oficialistas afirman que todos los sectores de la ciudadanía apoyan su propuesta. En la iniciativa se prohíbe el financiamiento del exterior e inhabilita a quienes promuevan sanciones contra funcionarios gubernamentales.
Respaldan las reformas electorales, han hecho sus observaciones necesarias, pues algunas observaciones de forma, otras algunas observaciones de fondo.
Está previsto que antes de mayo se aprueben las reformas electorales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
La opresión gubernamental en Nicaragua fue un tema abordado por la Sociedad Interamericana de Prensa. En noviembre habrá elecciones generales allí y, según dijo una de las panelistas, hay un estado de guerra. Alonso Castillo con el reporte.
De manera autónoma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestiona al poder político, por lo que, al igual que los periodistas, muchas veces se les califica de sesgados e instigadores, dijo la doctora Antonia Urrejola, presidenta de dicha comisión, quien manifestó su preocupación por la ley de regulación de agentes extranjeros.
Cualquier persona u organización que en Nicaragua reciba cooperación internacional y lo condena a ser sancionado administrativa o hasta penalmente, así como guardar silencio sobre cualquier debate sobre asuntos públicos internos en el país.
Según el periodista Douglas Carcache, quien fue director del Nuevo Diario, Nicaragua es un estado policial, por lo que pensar que en ese contexto se pueda aspirar a una elección creíble parece más una ficción.
¿Qué puede esperar la comunidad internacional cuando el gobierno Daniel Ortega ni siquiera quiere cumplir con lo que demanda la Organización de Estados Americanos.
Para la periodista Cristina Chamorro, hay que abrir los ojos.
Ortega está en estado de guerra contra todo un pueblo, contra todo un pueblo que está en resistencia pacífica y un pueblo solo quiere el cambio y que quiere su libertad.
El próximo 7 de noviembre de 2021 se llevará a cabo la elección en Nicaragua, por lo que fortalecer a la prensa independiente será fundamental, concluyeron los expertos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Los Oscar hacen historia. Les contamos cómo en minutos.
La Voz de América está en la frontera sur, más allá del muro.
Yo lo que le suplico a las autoridades que de verdad que se pongan la mano en la conciencia.
Los cambios de las políticas migratorias de la administración Biden y su impacto en las vidas de miles.
Queremos que completen este trabajo.
Un reto que mantiene en la encrucijada a las autoridades.
Being sent back.
A partir del próximo 26 de abril, Más allá del muro, una serie especial de La Voz de América.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
De la pandemia y siguiendo los protocolos de seguridad por COVID-19, las estrellas de Hollywood llegaron para la gran noche de los Oscar. La ceremonia celebró victorias esperadas, pero también algunas sorpresas. Verónica Villafañe nos cuenta los detalles.
Sin el frenesí de fanáticos y con distanciamiento social, numerosas celebridades desfilaron por la alfombra roja dando inicio a la gran noche de los Oscar, retrasados por la pandemia. La ceremonia de los premios ya es historia, pero hizo historia. Daniel Kaluuya ganó como actor de reparto por su papel como el líder de las Panteras Negras en Judas y el Mesías Negro. Y Yoo Jung-yung ganó como actriz de reparto por su papel de abuela excéntrica en Minari. La gran triunfadora de la noche, Nomadland, que ganó Mejor Película y Mejor Directora, Chloe Zhao, la segunda mujer y primer asiática en llevarse el galardón.
Si esta victoria ayuda a más personas como yo a vivir sus sueños, estoy muy agradecida.
Frances McDormand, la protagonista de Nomadland, ganó como Mejor Actriz. Este es su tercer Oscar. La pandemia estuvo presente en las presentaciones, discursos y hasta en las entrevistas con los ganadores, que este año se llevaron a cabo en una sala virtual. Los realizadores cambiaron el orden de la entrega de premios, dejando para último al mejor actor, anticipando que Chadwick Boseman recibiría un emotivo triunfo póstumo. Anthony Hopkins fue el ganador, sorprendiendo a todos, incluyendo al actor, que no estuvo presente, pero agradeció el honor vía Instagram.
Realmente no esperaba recibir este premio.
En su mensaje, Hopkins rindió homenaje a Chadwick Boseman. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y nos despedimos con este particular café en Australia, donde los gatos son protagonistas. Los propietarios atienden junto con sus 43 felinos, ofreciendo a su clientela café y terapia gatuna. Según los dueños, sus visitantes han logrado reducir el estrés y mejorar su salud mental al interactuar con estas mascotas. Gracias por su atención. Nos encontramos en la próxima emisión. Los acompañó Diva Lizeth Cash. Hasta pronto.